Shalom, אנחנו קוראים מתוך כתבי רבא.
Buenos días, leemos el libro Los Artículos de Rabá y estamos en el segundo tomo, en el artículo ¿Cuál es el orden de la extinción de Amalek? Vamos a empezar en la página 1065, en la segunda columna, con las palabras Si todo el fundamento. Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio web, el texto no se encuentra en castellano. Repetimos, estamos en la página 1065 del segundo tomo de los escritos de Rabash. Si todo el fundamento del hombre es la razón de que todo su placer está en que sirve a un gran rey, y si estuviera revelada la grandeza del Creador en el mundo, entonces no va a ser difícil para él servir al rey. Pero como se dijo anteriormente, que hemos aprendido que se ha hecho una restricción sobre y ocultamiento sobre el placer y el bien que se viste en la Torá y en los preceptos, y por lo tanto se ha hecho una ocultación sobre el Creador mismo, que debemos tener fe en su providencia, que es buena y benefactora. Y la Shejina en el polvo y la Shejina en el exilio, es decir, que la gloria de Dios no está revelada a los inferiores, sino que existe para nosotros un gran trabajo en sobreponernos a nuestro propio cuerpo, porque nuestro cuerpo arguye que el Creador, que se ve que el Creador ha creado una fuerza mental, que nosotros vamos de acuerdo a la mente, que así como la mente nos dice, nosotros escuchamos su voz. Siendo esto así, cuando se viene al cuerpo y se le dice que no tiene que estar mirando lo que la mente nos dice, sino que tiene que ir por encima de la mente y que tiene que tener fe en el Creador por encima de la razón, a eso el cuerpo se opone. Y por lo tanto, cuando no existe la grandeza y la importancia del rey de forma manifiesta, entonces, ¿cómo es posible trabajar y cumplir con los preceptos y la Torá por la grandeza del rey? Porque el otro lado cubre la grandeza del Creador. Y entonces, ¿cómo es posible trabajar por la razón de la grandeza y la importancia del rey? Y esta es la cuestión de la cáscara de Amalek, como es que está escrito. Recuerda lo que te ha hecho Amalek, que él se te opuso en el camino y tú estás cansado y no temes de Dios. Que el tema de lo que te ha hecho Amalek en el camino, esto lo explica Rashi, que viene de las palabras frío y calor. Que todas las naciones estaban temerosas de dar la lucha con ustedes, y él le puso un lugar, y se explica esto en lo que son la lengua de los sabios, que él quiso decir en lo que se refiere a algo cálido, que todos estaban temerosos de él. Y así todos estaban temerosos de ustedes, pero Amalek no. Resulta que la cuestión de Amalek es una cáscara. Cuando la persona se sobrepone e empieza a ir por el camino de la verdad, él viene y debilita a la persona y le dice: no tengan miedo de irse del camino del otorgamiento. Y hasta dónde es que la persona se supera en lo que es la grandeza de Dios, que él dice que es conveniente trabajar únicamente para el Creador y no para su propio beneficio, entonces viene Amalek y le hace entender a la persona, diciéndole que tú ves que estás cansado del esfuerzo y el trabajo que haces, y no tiene temor de Dios. Es decir, que la cuestión del temor del cielo que tenía Israel, que decía que era conveniente trabajar y servir a un gran rey, en eso cambió su opinión, que no existe ninguna importancia del rey. Y entonces, ¿por qué es que ustedes quieren trabajar sin ninguna recompensa, sino únicamente para el beneficio de Dios, por la grandeza del Creador? Y ese mismo temor es lo que él corrompió. Es decir, que todo su propósito era única y exclusivamente anular la importancia del temor del cielo, lo que se denomina... Resulta que él introdujo en el pueblo de Israel la anulación en la importancia del temor de Dios, que toda su guerra era debilitarlos en el trabajo de servir un gran rey, que para eso, es decir, que para la importancia de la grandeza del Creador es conveniente trabajar y servirlo. Dice el Rav, es decir, Amalek es una fuerza de ayuda que actúa de acuerdo a un plan, y donde es que nosotros tenemos que agregar ahí un esfuerzo y una medida de fe y elevarnos por encima de lo que se manifiestan, lo que son las vasijas actuales, tanto en la mente como en la sensación, de acuerdo al grado en el cual me encuentro. Y ahí es donde viene Amalek y me corrompe eso para que yo me vea necesitado de fuerzas y de vasijas que sean más elevadas y más fuertes. Y siempre es una ayuda en su contra, que viene, por supuesto, de la misma fuente, porque existe una sola fuerza que actúa sobre mí por el lado de la línea derecha, por el lado de la línea izquierda. Y por lo tanto, a pesar de que vienen problemas, pesares, confusiones, debilidad, pero necesitamos de todas formas reconocer eso apropiadamente, que todo eso viene para hacernos avanzar hacia la meta. Estamos, seguimos con el texto, y este es el significado de que él arruinó el camino, de que no se quiere nada a cambio, sino solamente servir al rey. Esta importancia es lo que él corrompió. Lo que quiere decir que cuando Amalek ve que la persona tiene duda en lo que respecta al trabajo y que la persona está contento de que ha alcanzado un poco de importancia, de que es conveniente servir a algún gran rey, entonces viene lo que es que él toma esta importancia de él. Y por lo tanto se pierde del hombre la calidez que tenía en ese sentido, de que tenía un poco de sensación de que tenía una conexión con un gran rey. Y esto es lo que él dice, que tú estés cansado, es decir, que durante el trabajo que él creía que servía un gran rey, la persona vivía y no sentía ningún cansancio. Y cuando Amalek introdujo en la persona la instancia de la anulación de la grandeza del Creador, inmediatamente el hombre se volvió cansado de su trabajo. Como se dice en el Sagrado Zohar, palabras en arameo que no traducen, que la persona tiene que saber que si el hombre trabaja lo que es el trabajo santo y siente este trabajo como un esfuerzo y una carga, esto es una señal de que existe ahí el otro lado y que debilita al hombre, de que no sienta de que el hombre sirve a un gran rey. Dice el Rav, justamente porque le muestran dónde todavía no tiene las fuerzas apropiadas, y entonces en ese sentido es que el otro lado, la Sitrahra, lo ayuda, completa lo que es ese esfuerzo de agudizar los sentidos para poder revelar al Creador. Y por lo tanto que se llama una ayuda en su contra. Resulta que lo fundamental de la cáscara de Amalek está dirigida en contra del Creador. Es decir, que el principio fundamental del judaísmo está construido en lo que es el temor. Justamente sobre eso era la guerra de Amalek. Es decir, que la persona no trabaje en lo que concierne al temor de Dios, y esto es lo que dice, y no temerá a Dios. Y a partir de lo dicho vamos a entender lo que nos hemos planteado. ¿Cuál es la interpretación que da el Sagrado Zohar de que existe Amalek en lo bajo y existe Amalek en lo alto? Porque la cuestión de Amalek en lo bajo, su significado se refiere al Kli, y Amalek de lo alto es con respecto a la luz. Es decir, la cuestión de que Amalek no permitió trabajar para el beneficio de Dios, eso es lo que se llama Kli, es decir, el deseo de trabajar para el cielo, a pesar de que, porque Amalek, él molesta con lo que son sus argumentos. Y Amalek de abajo su significado que la persona quiere trabajar para el cielo y Amalek no le permite trabajar. Y esto se siente como una cáscara que trae todos los pensamientos que anulan la gloria del cielo. Y sobre esto le duele. Y esto es lo que se llama el trabajo del hombre. Es decir, que la persona quiere anular todos los argumentos de Amalek y la persona llega a la sensación que él por sí mismo no ve que exista ninguna posibilidad de que sea capaz de anular lo que Amalek habla malvadamente sobre eso. Dice el Rav, dice que Amalek justamente es la fuerza que sí lleva a la persona a la necesidad de apelar al Creador, que sin Amalek nunca nos dirigiríamos al Creador, no nos veríamos necesitados de él. Seguimos con el texto, y él no ve ninguna posibilidad de que pueda cambiar las malas palabras que Amalek habla, y cada vez que la persona quiere trabajar únicamente por la razón de la grandeza y la importancia del rey, y la persona ve que más que el rezo de rezarle al Creador, de que no se vea influenciado por las malas palabras, no le queda nada que hacer. Y esto es lo que se denomina que la persona quiere extinguir al Amalek que está en su corazón y en su cerebro. Y con esto se concluye lo que es el kli de la extinción de Amalek, que el deseo y la carencia que tiene el hombre, que él siente, qué pérdidas tiene en la vida que le causa Amalek, y en todas partes el hombre por sí mismo no puede sobreponerse. Y es cuando la persona siente de que no le falta sino solo la ayuda de Dios, es decir, que el Creador la ayuda. Y él tiene fe en los sabios que han dicho, quien viene a purificarse es asistido. Y es entonces cuando el Creador anula a la Amalek que en él existe. Y a partir de lo dicho vamos a interpretar lo que nos hemos planteado sobre la cuestión que el Sagrado Zohar plantea de que existe Amalek en lo alto y Amalek en lo bajo. Y sobre el Amalek de lo alto es que dice el Santo Bendito él, porque borrar lo borraré, es decir, que el Santo Bendito él lo borrará en lo alto. Y sobre el Amalek de lo bajo, el Santo Bendito él dice, borra el recuerdo de Amalek, es decir, que es el propio hombre quien debe borrarlo. Y nos hemos interrogado cuál es la cuestión de los dos Amalek y por qué es que el Santo Bendito él no los borra a los dos, o que existan las fuerzas del hombre la posibilidad de borrarlo a los dos. Y esa sociedad, ¿por qué tiene que existir? Y el significado es el siguiente, de que existe la cuestión de la luz y del kli, de la vasija. Y sin un kli no hay luz, como es sabido, que no hay un llenado sin una carencia. Y también nos hemos interrogado, ¿cuál es la cuestión de Amalek que debe borrarse más que el resto de los nombres que tiene la inclinación al mal? Y la respuesta es, como se ha dicho, que la cuestión de la inclinación al mal es que habla malas palabras sobre el Creador, de que no es conveniente trabajar en la Torá y en los preceptos. Y debido a que, de acuerdo a la ley, de que la persona no puede hacer ningún movimiento si no existe una razón que compromete a hacer eso. Y por lo tanto es que dice el Sagrado Zohar que existen tres causas por las cuales la persona cumple con la Torá y los preceptos. Y estas son sus palabras. Que el temor tiene tres instancias. Dos de ellas tienen una raíz como es deseable, y esa es la raíz. Y dice el Rav que raíz es causa. Y está la persona que teme del Santo Bendito él para que vivan sus hijos, o que teme de que sea tenga un problema en su cuerpo o con su dinero. Y por lo tanto él tiene miedo siempre. Resulta que el temor que él tiene del Creador no lo pone él en relación con la raíz, porque la raíz misma es su propio beneficio y el temor es una consecuencia de eso. Y existe gente que tiene temor del Santo Bendito él porque tiene miedo del castigo en este mundo y del castigo del infierno. Estos dos tipos de temor no son lo fundamental del temor y su raíz. Y el temor que es fundamental es que la persona tenga temor de su Señor, porque Él es grande y gobierna, y la raíz, lo fundamental de la raíz de todos los mundos, y que todo se considera como nada ante Él, y que ponga su querer en aquel mismo lugar que se llama temor. Dice el Raf, pareciera que sea que es también un gran temor egoísta, de que Él es grande, que Él todo lo maneja, que Él todo lo mueve, es decir, que yo dependo de Él. Y entonces, estar teniendo miedo de que exista alguien grande por encima mío y que me puede mover las cosas y que pueda hacer lo que quiera, me parece que también el tercer temor es por completo egoísta. A ver, volver a leer. Y el temor, que es fundamental, es que la persona tenga temor de su Señor, debido a que Él es grande y gobierna, y lo fundamental y la raíz de todos los mundos, y que todo se considera como nada ante Él, y que ponga su querer en el mismo lugar que se denomina temor. De acuerdo a las palabras literalmente, es como un temor animal, bestial, de alguien que se encuentra por encima tuyo y que te determina toda la vida. Vamos a seguir, a ver. Seguimos con el texto. Y a partir de lo dicho, vemos que debido a que existe la inclinación al mal que no permite cumplir con la Torah y los mandamientos, pero ellos no lo fundamental del temor, sino debido a que Él es grande y que gobierna. Y eso es lo fundamental del temor, por lo cual la persona quiere servir al rey debido a la grandeza y la importancia del rey. Y Amalek, él quiere justamente debilitar eso. Es decir, que le arguye, que la persona por sí mismo se da cuenta de que no tiene ninguna importancia el santo bendito Él para que se trabaje de acuerdo a su grandeza, porque uno ve cómo es que existe una gran ocultación con respecto a lo que es la providencia de Dios para que se pueda decir que Él conduce el mundo como bueno y benefactor. Y Él reclama que no existe un ocultamiento, sino, como nosotros vemos ante nuestros propios ojos, así es la verdad. Y no como el pueblo de Israel dice, que de verdad el santo bendito Él conduce el mundo en el aspecto de bueno y benefactor, sino que nosotros todavía no hemos merecido eso de ver cómo es su providencia buena y benefactora, sino que tenemos que tener fe por encima de la razón y decir: ellos tienen ojos y no ven. De acuerdo a esto, vemos que esta es una cáscara realmente contra lo fundamental del temor. Y en cambio, el resto de las cáscaras no están tan distinguidas contra la fe de que el Creador es bueno y benefactor. Resulta que la cáscara de Amalek es realmente lo que está frente al temor verdadero. Y esto es lo que está escrito con respecto a Amalek, de que no teme a Dios. Es decir, de que él habló malas palabras sobre el temor de la gloria del cielo. Es decir, sobre la cuestión del temor de la razón de la gloria del cielo. De que nosotros debemos ir por esa misma línea, y sobre eso es que Amalek planteaba toda su oposición, porque eso está realmente contra el trabajo verdadero que la persona tiene que alcanzar y conseguir. Y el Rav dice, el temor del cielo a lo que se refiere es que es importante para mí. Eso es como viene como un resultado de la luz que reforma, que se vuelve importante para mí estar en la cualidad del otorgamiento, que sea pura, sin ninguna conexión para conmigo mismo. ¿Por qué? Porque ella misma, la cualidad del otorgamiento, es grande, es especial, tiene un grado de importancia ante mis ojos por encima de todo. Y el temor es si yo lo voy a poder alcanzar, si voy a poder estar en ella, si puedo alcanzar algún tipo de conexión con esa misma cualidad de manera tal, que esté por encima de mi propia naturaleza, lo que se llama fe por encima de la razón. Entonces el temor verdadero es si yo voy a poder alcanzar, se iba a poder conseguir esa medida de otorgamiento puro. Ese es el temor fundamental. Seguimos con el texto. Y con, a partir de esto se puede entender por qué es que se necesita borrar esta cáscara. Y la razón es debido a que debemos decir que no tienen verdad sus palabras y que lo que ella dice, que no existe acá, no existe acá ningún ocultamiento, sino que realmente, como nosotros vemos, así las cosas son. Y es esto lo que debe ser borrado, es decir, que no existen palabras, verdad en sus palabras. ¿Y cómo es que la persona puede borrar cuando existe ocultación sobre la providencia de Dios? Cuando Amalek está con toda su fuerza contra la persona, sobre eso es que dice el Santo Bendito Él, ustedes tienen que poner el kli, la vasija, es decir, la carencia, o sea, lo que a ustedes les falta, que ustedes deben prestar atención a qué es lo que les falta. Y por lo tanto es que dice el Creador, borra el recuerdo de Amalek. Es decir, lo que él dice, que ustedes no se ven necesitados de hacer nada. Es decir, cumplir con ciertos consejos para que puedan trabajar para mí. Sino que borren lo que Amalek les dice a ustedes. El Rav dice, es decir, que Amalek exactamente es aquella cáscara, aquellas distinciones, aquellos deseos, rechazos, atracciones, reclamos, pedidos, que todos se encuentran en el lugar donde es que tiene que venir y vestirse sobre mí la cualidad del otorgamiento verdadero, la cualidad del Creador. Y Amalek es quien me dirige a mí y sin eso no podría para nada ni siquiera reconocer, identificar esa misma distinción. Y es justamente él quien se posiciona y señala realmente sobre lo que es que falta. Seguimos con el texto y por lo tanto dice el Santo Bendito Él, borra el recuerdo de Amalek. Es decir, que lo que dice, lo que él dice, que ustedes no necesitan hacer nada para que puedan trabajar para mí, sino que borren lo que Amalek les dice a ustedes y que tengan fe por encima de la razón, es decir, por encima de la razón de Amalek, en el sentido de que él habla blasfemia sobre mí, de que no es conveniente trabajar para mí. Y si ustedes quieren trabajar por encima de la razón, como es que está escrito, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pregunta de ti? Sino el temor, no, del temor de mí, y eso es lo que él se opone, y eso es lo que ustedes tienen que borrar. Y si ustedes quieren eso de verdad, nada más que ustedes no pueden borrarlo, eso quiere decir que ustedes lo borran desde lo bajo. ¿Y con qué lo van a borrar? Y la respuesta es con el deseo que ustedes quieren ir por encima de la razón. Y entonces yo lo borraré desde lo alto. Es decir, que yo les voy a otorgar a ustedes la fuerza para que sea borrado. Hasta aquí leemos. Dice el Rav, ¿por qué es imposible llegar a la verdad sino a partir de esa fuerza de ayuda especial que se llama Amalek? Esta es la primera pregunta. ¿Cómo la distinguimos? ¿Cómo la identificamos? ¿Cómo la reconocemos? ¿Cómo reconocemos esa fuerza que se llama Amalek? Porque sin borrarla no llegamos a la meta que tenemos. Por favor, adelante. Pasamos a la ronda, porque Amalek me ayuda a ver varias cosas. Primero que nada, me refuerza. Me muestra los lugares en los cuales necesito ayuda y que yo necesito sobreponerme. Y también me ayuda a ver el lugar donde yo necesito la ayuda de Dios. Y con eso yo tengo que dirigirme a él y pedirle ayuda. Al fin y al cabo se entiende de una forma tan clara. Rabash es un experto en ese sentido. Se entiende cuál es la guerra de Dios contra Malek, que eso todo el tiempo nuestra guerra de aumentar cuál es la cualidad del otorgamiento, la importancia y la grandeza de Dios, y justamente Malek se mete ahí y nos trata de disminuir eso, y sobre eso es que nosotros tenemos que estar peleando todo el tiempo. Nos brinda como una perspectiva, por una parte nuestras propias sensaciones interiores y por otra parte lo que nosotros recibimos del entorno, que es la grandeza y la importancia y demás, y entonces frente a esa misma perspectiva nos podemos empezar a medir a nosotros dónde es que nos encontramos en relación a esa misma grandeza e importancia. Sí, esta cáscara está dirigida exactamente contra la importancia y grandeza del Creador, contra la importancia del otorgamiento puro y limpio, y su objetivo es todo el tiempo desarraigarnos y no darnos la posibilidad de trabajar en el otorgamiento, y nos da siempre la posibilidad de sobreponernos, ir por encima de la razón. Sí, la cáscara viene a limpiar lo que es nuestra intención de recibir, y también si nosotros estamos con un entusiasmo de que trabajamos, disminuye ese entusiasmo y al fin y al cabo lleva a la persona donde él tiene que hacer un trabajo por encima de la razón, y que si él no lo hace no va a conseguir avanzar. Esta cáscara indica justamente aquellos lugares donde nosotros nos olvidamos de tener el rezo apropiado, que es la ayuda de Dios. Esta cáscara es como un entrenador de un gimnasio que te muestra siempre los lugares donde tenés que fortalecerte y donde tenés que saber dónde tiene que estar ahí el pedido apropiado para el Creador. Y también dice que ustedes lo tienen que borrar desde abajo, que nosotros todo el tiempo tenemos que trabajar en la grandeza y la importancia del Creador, y eso se expresa por medio de que tenemos que agrandar todo el tiempo los medios, que son el estudio, los amigos, el grupo, el maestro, el Creador, y justamente es donde él se mete y dice: mira, vos ves con tus propios ojos de que nadie es grande y que tampoco el Creador mismo, entonces tenés que tener fe, creer en lo que vos ves. Sí, debido a que la luz que reforma nos otorga la importancia y la grandeza de la cualidad de otorgamiento, y nosotros dentro del ego no vemos porque es así, no vemos la utilidad. Y por eso es que necesitamos sobreponernos y pasar un mecanismo por completo diferente, porque cuando las cosas nos parecen otra vez fantásticas, está todo bien, es todo otra vez dentro del ego, y por eso el ego, esta cáscara nos permite estar bien dirigidos. En realidad tenemos que ver que todo lo que nos debilita y todo lo que enfría lo que es la conexión entre nosotros, la preocupación de cada uno por el otro, todo lo que nos enfríe, nos debilita, eso justamente, sin eso no tendríamos donde. El Rav dice, ¿qué quiere decir? Que sin Amalek no podríamos reconocer dónde es que se encuentra nuestro trabajo de fe por encima de la razón. ¿Qué es lo que quiere decir? Que sin Amalek no podríamos reconocer nuestro trabajo de ir por encima de la razón. ¿Dónde es que está su lugar? ¿Dónde está exactamente su forma? ¿Y de qué manera hay que relacionarse con ella? ¿Cómo tenemos que dirigirnos para pasar del mundo de recepción al mundo de otorgamiento? Ahí es donde Amalek nos acompaña. Ahí es como nos atrae para eso. Como si fuera que oculta de nosotros esa apertura, pero nos muestra que oculta la apertura. ¿Cómo es que eso pasa? Dicen, porque en la ronda, porque sin Amalek estuviéramos siempre conectados con el deseo de recibir, eso es como una droga, donde en cambio de vos estás buscando el placer de una forma real, estás drogado. Al fin y al cabo nosotros sabemos dónde está la corrección, que la corrección es en la unión entre nosotros, sí. Y donde, cuando nosotros tratamos de buscar la unión y demás, ahí es donde nos debilita. Ahí donde justamente donde estamos agotados, ahí es donde sentimos la influencia de Amalek. Como si fuera que la razón de uno mismo es Amalek. O sea, si uno mira la propia razón de uno, y desde fuera uno ve que es Amalek, y entonces uno ve que todas las opiniones que uno tiene que vienen de Amalek, entonces uno ve el lugar donde uno tiene que elevarse por encima de la razón. Y por lo tanto se lo necesita, sin él no se puede avanzar. Él te dice, mira en tus propias vasijas, mira lo que es que vos sentís, mira a los amigos, qué es que lo que ellos tienen, o mira al maestro o al creador, ¿de qué hablas del creador? ¿Dónde está? ¿Y qué es bueno benefactor? ¿Qué estás diciendo? Y ese es el lugar donde necesitas un ambiente, un entorno bien fuerte, que te muestre que tu trabajo es por encima de la razón y que no es que es en lo que ves con tus ojos, que ojos tienen y no ven. Y al fin y al cabo tiene que llegar a la situación donde todos juntos se piden de que se borre. Y eso tenemos permitido pedir. Sí, eso nos obliga a salir del lugar donde pensamos que nosotros podemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas y que pidamos una ayuda de algo que esté por fuera nuestro. Y ahí es donde está el punto donde nosotros podemos salir del ego. ¿Por qué? Porque si no, tanto en el otorgamiento como en el amor, cuando nosotros empezamos inclusive a estudiar Kabbalah o de todas formas queremos ganar algo, y él nos muestra siempre lo contrario para obligarnos a trabajar para no estar ganando algo. El Rab dice, es decir, Amalek nos muestra hasta dónde es que no nos encontramos en un otorgamiento que es puro. ¿Cómo es que sentimos eso? ¿Cómo es que sentimos esas distinciones, esos discernimientos, desde de que no nos encontramos en un otorgamiento puro? ¿De qué manera es que eso nos viene? Por favor. Pasamos a la ronda. Eso es lo que justamente Amalek viene a hacer, que nos viene a hacer a agudizar esa, la intención, y que toda la conexión y toda la unión que hacemos, eso podría quedarse como algo que todo para el beneficio propio. Y entonces lo que Amalek viene y enfría eso mismo, de que para que la unión sea realmente para el Creador, sea para salir de uno mismo, sea realmente para el otorgamiento puro. Y ahí es donde él todo el tiempo golpea, y entonces cada vez que golpea, nosotros otra vez nos encontramos en una nueva clarificación de para qué nos estamos uniendo. Y que entonces exista esa efervescencia que es la intención. Y al fin y al cabo, lo último que quisiéramos es otorgar, es lo último que quisiera. Si Amalek nos hace un trabajo día a día en cada momento, también si estamos en un ascenso nos provoca descender, también si estuvimos en acto de otorgamiento nos provoca estar más debilitados, para que al fin y al cabo nos planteemos la cuestión de qué es lo que queremos, de que no nos relajemos, y esa es la función que cumple. Esa debilidad nos viene cuando decimos que no nos encontramos en otorgamiento, sino que queremos una parte de ese otorgamiento para recibir. Y ahí es donde vemos la influencia de Amalek. Yo pienso que Amalek al fin y al cabo nos muestra hasta dónde no tenemos la capacidad por nosotros mismos de elevarnos por encima de la razón, y por lo tanto que nos vemos necesitados de la ayuda de Dios. Y eso se expresa por medio del hecho de que yo descalifico todos los medios, que son mis amigos, que ante mis ojos parecen como más pequeños, de qué es lo que ellos tienen, quiénes son, que tampoco yo no valoro al maestro, de que por supuesto que tampoco para nada valoro al Creador, y todo tipo de cosas, y también pienso cómo puede ser para mi beneficio toda esta cuestión. Yo lo siento como una ayuda en el punto donde él viene, Nosotros sentimos, llegamos al lugar donde tenemos que trabajar sobre la unión y el amor, a pesar de que internamente tenemos una oposición a eso y no vemos ahí la utilidad y algo bueno en relación a eso. Y la cuestión de estar trabajando en contra de una oposición, de un rechazo interno para el beneficio de la unión, ahí es donde existe el lugar donde se puede hacer realmente el paso de la recepción al otorgamiento. O sea, yo tengo que hacer eso sin entender lo que pueda resultar de eso, y eso es ahí donde está el paso al otorgamiento. El Rab dice, yo creo que sería mejor no prestar atención a todas esas cáscaras e ir por encima de ellas. ¿Y por qué es que está escrito de que hay que borrar lo que es la cáscara de Amalek, de que yo tengo que dar la guerra, tengo que pelear en su contra? ¿Por qué no ir por encima de él? Por favor. Pasamos a la ronda. Borrar el recuerdo de Amalek no es borrarlo a él de que no exista en la realidad, sino borrar lo que esa cáscara quiere provocar, que trata todo el tiempo. O sea, puede ser que Amalek apoye la unión, pero lo que él pone en nebulosa cuál es la meta de la unión. Pero ese punto de clarificación de qué es lo que esa cáscara quiere, de qué es lo que quiere hacer y cómo nosotros oponiéndonos a ella, traemos nuevamente nuestra carencia y nuestra clarificación de qué es lo que requerimos del Creador. Sí, la cáscara, su papel es provocarnos un diálogo interno de qué es lo que queremos, todo el tiempo preguntarnos nuevamente y inventarnos nuevamente cada día y cada mañana, y ese es su rol, no elevarnos por encima de ella, sino justamente pelear con ella y decidir de que nosotros vamos por el camino de otorgamiento. Justamente por medio de esa oposición es que adquirimos una mayor conexión con la cualidad del otorgamiento, porque con cada acto de borrar a Amalek nosotros nos vemos necesitados de un mayor otorgamiento. De verdad que también es una pregunta que yo me planteé, porque hay que borrarlo, si al fin y al cabo hay que ir por encima de la razón, ¿para qué hay que borrar lo que está? Y dice otro compañero, hay que borrarlo porque él invierte nuestra propia intención de que sea para recibir. Él al fin y al cabo quiere que trabajemos para nosotros mismos, y así es como da vuelta a las cosas, y lo que hay que hacer es borrar esa intención de recibir y que querramos trabajar con la intención de otorgar. Pregunta el Raf, ¿cuál es exactamente el acto de borrar el recuerdo de Amalek, de que hay que invertir en eso y realmente estar? No la grandeza del Creador, no los amigos, no nada, no el otorgamiento, borrar como si fuera que no existiera, borrar el recuerdo de Amalek. No Amalek mismo, sino el recuerdo.
No.
Pasamos a la ronda. Sí, Amalek es en realidad quien me impide a mí recibir la grandeza e importancia de la cualidad del otorgamiento, y entonces él es bueno cuando yo estoy en la recepción propia y que yo tengo un recuerdo de la recepción propia, y cuando nosotros podemos trabajar por encima de eso y llegar a que todas nuestras intenciones sean para el otorgamiento, y cuando la grandeza de la meta está en nosotros, no se lo necesita más y se lo puede borrar.
No sé, lo más cercano que me viene es en el mundo de ventas, cuando hay una oposición, no quiere decir que el cliente no quiere, sino que lo que él quiere es que lo ayuden. Y Amalek es como lo mismo, él te quiere ayudar, pero hay que aclarar cuál es la posición que él plantea. A mí me viene un ejemplo, por ejemplo, si nosotros alcanzamos un nuevo grado y nos acordamos cómo es que estuvimos juntos y y hemos hecho todos y demás, y ese mismo recuerdo del pasado y demás, tenemos que borrarlo de que nosotros hemos hecho algo, sino que todo se ha hecho gracias a Dios.
Rav,
me fortalece la pregunta, porque yo no sé qué es borrar. Yo sé físicamente qué es borrar, pero yo no entiendo cómo es que se borra acá. Me parece a mí que borrar es borrar mi propia intención de recibir. Y acá lo que dice es que el temor es lo fundamental, que tenga miedo de que no puedas otorgar y que no puedas servir al Creador porque es grande. Y ese mismo temor es lo que él quiere borrar. ¿Quién es el Creador? ¿Quién es? A ver, mostrámelo. Si borramos lo que se opone a lo que es la grandeza y la importancia, eso quiere decir, es una señal de que ya tenemos esa misma importancia y grandeza. Es como aspirar el fin de la corrección. Borrar, yo no sé si es exactamente borrar. Amalek, él viene en contra del temor verdadero, y nosotros tenemos que ir todo el tiempo superando, sobreponiéndonos, ir por encima de la razón. Y para eso no es que tenemos que venir con una carencia y un deseo y con la incapacidad de poder hacerlo, y que únicamente es el Creador quien puede brindarnos esa fuerza. Y entonces borrar no es borrar, sino que es expresar esa oposición que tenemos por el hecho de que vamos por encima de la razón en la cuestión de que Amalek nos quiere hacer descender y quiere borronear las cosas. Es decir, que Él nos ayuda a llegar a la carencia de que el Creador nos ayude realmente a ir por encima de lo que Amalek quiere. Y eso es a lo mejor lo que se llama borrar el recuerdo de Amalek, porque sin Amalek, ¿qué? Amalek nos lleva a la clarificación. Nosotros nos levantamos a la mañana, levantarnos, nos levantamos, y entonces Amalek nos obliga de que no, es un deber. Nosotros empezamos una negociación con nosotros mismos. El Rav dice, ¿cómo? ¿Cómo revelamos a Amalek? No en el grupo, sino, digamos, en todos los acontecimientos que hace algunos días pasaron en Israel, con todo el lío, con la comunidad de Etiopía contra el Estado y contra la policía. ¿Dónde ahí descubrimos a Amalek? Por favor. Pasamos a la ronda. Nosotros, en todo lo que pasa externamente, no reconocemos el gobierno del Creador, de la cualidad del otorgamiento, que ese es el propósito que nosotros queremos, ese es el objetivo que tenemos, que eso se revele en todas las vasijas. Nos muestra eso en todos los lugares donde nos muestra nuestra separación y nuestra diferencias, y nos muestra hasta dónde es que estamos todavía lejos unos de los otros, que cada uno tiene sus propios intereses personales. Sí, es como un sello y su impresión en todo tipo de formas. Y acá de lo que habla Amalek es de la Amalek verdadero, y si nosotros hacemos el trabajo apropiado, no vamos a ver esos fenómenos que hay ahora. Y en cambio, lo que sí vemos es que Amalek se expresa ahí de que simplemente se quiere borrar al Israel, de que debe llegar a la grandeza del Creador, y justamente eso se quiere borrar por medio de que se entre y se provoca una separación, pero también eso lo hace Amalek y todo está acomodado desde lo alto. Si esa misma separación es justamente el lugar que, en cambio de sentir y otorgar la importancia a la unión, a la igualdad, al amor, de repente eso no es importante. ¿Qué es lo que yo recibí? ¿Qué es lo que él recibió? Porque, y justamente todo ese debate desvía el pensamiento de lo que es la unión y el amor y del pueblo de Israel como siendo uno. Y por eso es justamente el punto de Amalek. Israel en su raíz y en su fuente es un pueblo que es todo directo al Creador, es un pueblo que está en adhesión con la fuerza superior, es un pueblo que está en la cualidad del otorgamiento, que se encuentra en unión, en garantía mutua, donde la fuerza del otorgamiento, la fuerza superior reside en él. Y lo que vemos ahora, eso se manifiesta lo que es una enfermedad en la sociedad israelí, donde la fuerza de la separación, realmente la separación, simplemente se ve cómo esa fuerza entra, la fuerza de lo que es recibir, que se ve separación en todos los niveles, en la política, en la religión. Es una fuerza que se manifiesta dentro del pueblo de Israel y que muestra exactamente su lado opuesto, o sea, lo que nosotros no somos en nuestra propia esencia. Y también es una revelación importante en el camino de nuestro pueblo. Sí, ese Amalek que se manifestó en Etiopía con respecto a los etíopes, ¿por qué invertir en ellos esto y lo otro? Son todas cosas que nosotros nos convencimos y no hicimos nada. Y ahora ese mismo Amalek puso esa forma donde nos obliga a nosotros más. Y ahora es una forma donde es imposible deshacerse de eso. Y ahora otra vez ponen la clarificación. Vas a hacer otra vez, vas a ir con un brazo fuerte con ellos o vas a cambiar vos. Y por eso Amalek nos quiere ir a una dirección, y si nosotros nos desviamos, Amalek lo que hace es volvernos a la misma clarificación. Sí, con respecto a esa misma separación, nosotros, ¿dónde están los derechos? ¿Dónde está la igualdad? El Rav dice, la corrección del mundo requiere de nosotros estar unidos en el punto del corazón unos con los otros y no tomar en consideración ninguna distinción que concierne al cuerpo, al animal, a los niveles inerte, vegetal y animal. Y acá es donde vemos que justamente prestamos atención a diferencias en lo que es el color de la piel o en todo tipo de cualidades materiales, que eso para nada depende de la persona. Y entonces, ¿cómo es que acá podemos pelear contra ese mismo Amalek? Que esa fuerza nos muestra dónde es que está el problema de que no nos encontramos en las distinciones de unión correcta, sino que nos vemos atraídos por lo que son las distinciones corporales y materiales y no por los discernimientos espirituales y divinos que existen en cada uno. Y entonces, ¿cuál es la postura correcta para dar la guerra de Amalek aquí? Por favor. Pasamos a la ronda a pedir la fuerza de unión más y más. Llegar a apelar, a exigirle al Creador de que venga y nos una más y más. Sí, la fuerza superior, la naturaleza, va a continuar dando ese tipo de golpes de todo tipo de formas y eso se expresa cada vez de una manera diferente hasta que la persona vea que no hay ninguna solución material y que nada va a ayudar. Igualdad no hay y tampoco puede existir. Y donde el deseo de recibir domina la realidad, entonces cada uno quiere para sí, y entonces eso, al final eso se termina expresando de que cada quien es más fuerte, él es el que gana, y entonces no va a haber igualdad únicamente hasta que entre la cualidad del otorgamiento y la avalaremos. Sí, fortalecer entre nosotros el trabajo de conexión, de unión, que tenemos que, eso es lo que tenemos que requerir del Creador, y tenemos que pedirle que aparezca en todo el mundo y que nos lleve a una situación de un trabajo por encima de la razón, de que ojos tienen y no ven. Y estar en ese mismo pedido todo el tiempo. Nos encontramos en la peor situación, en el peor estado que pueda haber. Hemos perdido en la raíz del pueblo de Israel, de qué es lo que es la esencia del pueblo de Israel, cuál es, y es un pueblo que, como está escrito, era como un solo hombre con un solo corazón. Y nosotros hemos caído dentro de la exterioridad de absoluta que borronea lo que es el fundamento principal del pueblo, que es un pueblo que está en unión y que también donde hay, cuando hay todo tipo de transgresiones, todas las transgresiones son cubiertas con amor. Dice el Rav: Israel se dispersó entre las 70 naciones del mundo para luego juntarse y en la corrección de la conexión entre ellos, a partir de todo el congregarse de los desterrados que se hace en Israel, hacer una corrección para todo el mundo. Así es como funciona. O sea, nosotros nos dispersamos por todo el mundo, después se juntan todos los hermanos nuevamente, y es necesario hacer una conexión entre nosotros con todas las impresiones de las 70 naciones del mundo. Y en la medida que nosotros podemos hacer conexión entre nosotros, esa misma corrección pasa desde nosotros a todas las naciones, a todas las naciones del mundo, a toda la humanidad. Y entonces, si es así, ¿cómo es que nosotros debemos trabajar acá en Israel sobre la corrección del mundo? ¿Cómo tenemos que acomodar este trabajo? ¿Cómo tenemos que ordenarlo? Primero que nada, resulta que nosotros no tenemos que preocuparnos por todo el mundo. Es suficiente si hacemos una corrección dentro nuestro, porque nosotros existen raíces de todo el mundo. Y entonces, la corrección va a pasar, obviamente, hacia el resto. Y hasta que no hagamos la corrección entre todas las comunidades, entre todos los sectores que existen, no vamos a llegar a que el mundo sienta de que nosotros realmente somos una fuerza útil para el mundo. Y lo que ocurre en el día de hoy, con las manifestaciones y demás, tenemos que ver ahí que hay una mano que está orientándonos. Nosotros hablamos de alguien que dirige desde lo alto, que no existe nadie más que él, el Creador, pero en realidad es una mano que dirige todas esas manifestaciones desde fuera, también desde fuera de Israel. Y entonces existe, como él dice, existe una Malek en lo alto y existe una Malek en lo bajo. Y entonces, ¿cómo tenemos que relacionarnos con ese Malek? Por favor. Pasamos a la ronda. Tenemos que relacionarnos con esto en que no queda alternativa, de que tenemos que ver acá cuál es su propósito y al fin y al cabo unirnos entre nosotros. Esa fuerza desde abajo que nos trae todas esas cosas nos recuerda cada vez de qué materia es que estamos hechos, y que sin elevarnos por encima de la materia, para elevarnos por encima de la materia necesitamos la ayuda desde lo alto. Amalek todo el tiempo va a venir y nos va a mostrar los lugares de separación entre nosotros. Nosotros en realidad hemos salido a todas las naciones del mundo y venimos con todas las vasijas. Y como Israel fue una vez a Egipto y salió con sus vasijas, y nosotros ahora exactamente lo mismo, nosotros tenemos que llevar todas esas carencias que se convierten en una carencia única. Nosotros tenemos que borrar eso de su raíz. Por supuesto que vamos a salir a todos los lugares donde sea posible y a cualquier canal que nos permita para gritar que queremos sacar la separación, queremos que desaparezca de entre nosotros como pueblo y trabajar únicamente en la unión, en el otorgamiento, únicamente en la grandeza, la cualidad del otorgamiento. Y la verdad que si nosotros nos unimos acá entre las decenas, y yo creo que si varias decenas tomaran ese Amalek que está entre ellos, entonces va a haber un resultado en lo que pasa en este mundo. Y si nos unimos entre nosotros para poder difundir y contarles a todos sobre esa llave, esa clave especial que es la solución para todos los problemas, que está oculta en la unión y en el traspaso a el otorgamiento y ama a tu prójimo como a ti mismo, si conseguimos pasarle eso a la gente y transmitirle ese mensaje, entonces ahí va a estar la solución, que es el cambio, la transformación del hombre. Nosotros en total somos un grupo de gente que se despertaron de un dormir muy profundo y que tenemos un rol y que sabemos qué es lo que debemos hacer. Necesitamos simplemente salir a la gente y que se despierte nuevamente lo que se olvidó en el y estar por encima de todas las diferencias y despertar, como Baal Sulam dice, todas esas conexiones que están dormidas. Una vez hubo entre nosotros y simplemente tenemos que hacer retornar la conciencia de la importancia de la unión del pueblo de Israel y su esencia. El Rav dice, Baal Sulam escribe, cuando él ve algo defectuoso entre sus alumnos, él dice que primero que nada él tiene que santificarse a sí mismo. ¿Acaso nosotros tenemos que ver de forma así directa en todas las corrupciones que se manifiestan en el mundo, en todo tipo de pueblos, entre todas las naciones que sean? ¿Acaso nosotros tenemos que identificar, reconocer una raíz de esa corrupción dentro nuestro y corregirla dentro nuestro? Y entonces, frente a eso, se va a corregir, por ejemplo, esa rama, por ejemplo, lo que pasa entre Rusia, Ucrania o todo otro tipo de cosas. Por favor, esa es la pregunta. Pasamos a la ronda. Nosotros decimos el individuo y el colectivo son iguales. Y entonces nosotros vemos que cuando uno corrige uno, se influye sobre el resto de las cosas. Y lo mismo pasa con el pueblo de Israel y lo mismo acá con el grupo de Bnei Baruj. Cualquier cosa que nosotros conseguimos unirnos y corregir, eso influye a todo el mundo. Cualquier defecto que vemos es un resultado de separación entre nosotros, ahí donde está nuestro trabajo. Y si nosotros construimos las relaciones correctas y sabemos de dónde vienen las cosas, entonces llegamos a la corrección. La respuesta es sí, ciertamente. Cualquier cosa que pasa en el mundo y en la exterioridad en realidad viene a transparentar nuestra interioridad y mostrarnos nuestro lugar de trabajo para que las cosas se corrijan. Pasamos a la próxima parte de la clase.